El título del sermón es Jesús, Salvador y Señor. La escritura Romanos 6, del 1 al 4, la serie La Gracia Salvadora de Dios. Esta es la palabra de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Padre, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos las realidades aquí que tenemos que aprender. Ayuda esta boca, Padre, ayúdame a hablar las cosas del Señor y que todo sea para tu gloria. Pedimos esto en el nombre de Jesús y por la gloria de tu trono. Amén y amén. Amados, pueden tomar asientos. Bueno, hemos llegado al capítulo 6, gloria a Dios. Hemos llegado al capítulo 6 y el capítulo 6 introduce un nuevo tema por todo el capítulo. Pasamos de la justificación y la bendición de la paz que tenemos en justificación. Ahora vamos a la realidad que la justificación también produce la santidad hacia Dios. Implica vivir una vida nueva, morir al pecado y seguir a Dios. Amén. Y aprendemos que el Dios que declara al pecador justo también derrama su espíritu santificador en el corazón del creyente, produciendo santidad en ese corazón de inmediato. Las escrituras afirman que esta es una obra inmediata después de la justificación. Dios inmediatamente comienza el proceso de santidad en nuestras vidas. Y es importante que escuchen esto. La persona cuando viene a Cristo es declarado justo en ese momento. Y de ese momento hacia adelante, el trabajo de la santificación empieza y empieza de inmediato. Así que miramos nuevo personas convertidas que antes hacían tal y tal cosas y ahora le causa ofensa hacer esas cosas. De inmediato sienten que algo está mal con su comportamiento. Pablo ha mostrado como el acto misericordioso de Dios en Cristo, cuando es apropiado por la fe, coloca a la persona en una nueva relación con Dios y les asegura que serán salvos de la ira en el último día. Pero ahora Pablo también afirma en este capítulo que la muerte de Cristo por nosotros nos libera no solo de la pena del pecado, pero sino también nos libra del poder del pecado. Hasta este punto Pablo está hablando de la penalidad del pecado, el infierno. Venir a Cristo te liberta de esa penalidad, pero ahora él va a estar hablando, pero venir a Cristo también te da poder para vivir una vida santa. No tienes que regresar al pecado. Gloria a Dios. Es buena noticia. Es buena noticia que no tenemos que vivir como vivíamos antes. Y esto se puede ver en las palabras de Cristo cuando él dice en Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libre, ustedes serán realmente libres. Y eso es lo que ocurre. Venimos a Cristo, no solamente somos salvos del pasado, pero podemos vivir el futuro de nuestras vidas en santidad hacia Dios. Gloria a Dios por esta realidad. Ese es el poder de la salvación. Por lo tanto, vencer el poder del pecado es el tema de todo el capítulo 6. A lo largo de este capítulo, Pablo usa la palabra pecado en su forma singular. Esto es importante porque Pablo describe el pecado como un amo cruel que ejerce un control inquebrantable sobre todos los que están todavía en Adán. Y sabemos esta realidad, que el que nace en Adán y todavía está en Adán, tiene que servir al pecado porque él es el amo de él. El pecado es el amo de él, no tiene ninguna otra habilidad de servir a Dios, él tiene que servir al pecado. Sin embargo, la maldición del pecado se rompe a la persona que se encuentra en Cristo. Esa persona no tiene que servir al pecado. Por lo tanto, aquellos crucificados con Cristo ya no deben servir al pecado como lo servían antes y no deben permitir que el pecado los gobierne como los gobernaban antes, porque han sido libertados del pecado y han sido esclavizados a Dios. Antes eran esclavos al pecado, ahora somos esclavos a Dios y a su santidad. Por lo tanto, debemos servir a Dios y no al pecado y dejar que la santidad gobierne nuestras vidas. Amén. Ojalá que ustedes puedan decir amén a esta verdad. Porque si no llegamos a este punto, no sabemos nada de nuestra fe. Ya no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Dios. No somos esclavos del mundo, somos esclavos de Dios. Y siendo esclavos de Dios, caminamos en la santidad de Dios. Con todo eso dicho, por favor, miren versículo 1 y 2. Donde aprendemos que el pecado habitual es contrario a la nueva vida. El pecado habitual es contrario a la nueva vida. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Para muchas personas, especialmente los judíos de la época de Pablo, su énfasis en la gracia como única fuente de salvación era algo nuevo. Entonces, cuando Pablo dijo en el capítulo anterior, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, él pudo sentir la objeción proveniente de este grupo. Él sabía lo que ellos iban a decir. Ellos iban a preguntar, ¿continuaremos entonces, Pablo, en pecado para que la gracia abunde? Pablo, estás enseñando que dado que la ley no nos salva, pero la gracia sí salva, podemos pecar todo lo que queramos porque la gracia es mayor que la ley. Pablo, en otras palabras, estás enseñando si queremos más gracias, deberíamos cometer más pecado. Pablo, estás enseñando que nosotros podemos vivir como nosotros quisiéramos, ya que hemos sido salvos por gracia y la ley no nos salva. ¿Qué dirían ustedes a esas preguntas? Absolutamente que no, ¿verdad? Absolutamente no. Pablo, le estaban acusando a Pablo a enseñar una nueva doctrina, que Pablo estaba contra la ley del Señor, que Pablo solo creía en gracia y que Pablo estaba diciendo, ya que si la gracia sobreabunda, ustedes pueden hacer lo que se les den las ganas, no importa, no tienen que caminar en obediencia a ninguna ley del Señor, la ley de Dios no importa para nada, ustedes pueden hacer lo que ustedes les gusten, lo que ustedes quieran y la gracia va a sobreabundar. Bueno, eso sería una vida terrible, ¿no? Una vida que confiesa a Cristo, pero también viven totalmente en pecado. Y eso es lo que era la acusación contra Pablo. La respuesta de Pablo a esta pregunta es enfática. Él dice, de ningún modo. Otra versión dice, que nunca sea así. Otra versión lo traduce, claro que no. Y la versión que a mí prefiero es este, Dios no lo quiera, jamás. En otra palabra, Pablo, la idea de pecar intencionalmente contra Dios es ofensiva para el apóstol, es ofensiva al corazón de Dios y debe ser ofensiva para el corazón de cada creyente. Pablo dice, ustedes dicen que yo estoy enseñando que podemos pecar, hacer lo que nos pegue la gana mientras hemos confesado a Cristo. Oré una vez en una conferencia, oré una vez en una vigilia, oré una vez en un cierto lugar y dije las palabras mágicas y ahora soy salvo y ahora vivo como yo me pegue la gana y la gracia sobreabunda. Ustedes me están acusando de eso, dice Pablo. Jamás, dice. La idea es ofensiva para mis oídos. La idea es ofensiva a Dios y la idea es ofensiva a cualquier cristiano que actualmente ha sido salvado. El corazón que ama a Cristo, el corazón que ha sido transformado, ama a Cristo, no quiere vivir en las cosas que Dios odia. Y con esta respuesta, Pablo ahora rechaza la acusación que hacen contra él. Pablo dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él dice, yo he muerto al pecado. ¿Cómo ustedes dicen que yo digo que el pecado puede vivir en el cristiano? El cristiano ha muerto, ¿al qué? Al pecado. No vamos a vivir en él. La acusación que estaban haciendo contra Pablo era la acusación del antinomianismo. Esta palabra significa lo siguiente. Anti significa contra o opuesto a, y nomos es la palabra griega que significa ley. A Pablo le está diciendo, tú estás contra la ley. Tú dices que la ley no puede salvar, algo que Pablo decía. Y tú dices, si la ley no puede salvar, la podemos tirarla a la basura y vivir como nosotros quisiéramos. Y Pablo no estaba diciendo eso. Lo estaban acusando de tirar la palabra de Dios al lado y vivir solo por gracia, antinomianismo. Pablo, tú no crees que debe haber santidad en la vida de un creyente. Pero Pablo no estaba enseñando a vivir sin la ley, como si los mandamientos de Dios sobre el creyente no importaran. Ese no era el propósito de la gracia y Pablo nunca había enseñado tal herejía. Pablo enseña que somos justificados solo por la fe, pero no por una fe que siempre está sola. Ojalá que puedan distinguir la diferencia. Solo somos salvos por fe, amén, por fe en Cristo. Pero esa fe nunca va a venir sola, siempre trae con ella el nuevo corazón, la nueva vida, el deseo de caminar con Cristo Jesús. Dios nunca tuvo la intención de que la doctrina de la justificación por fe fuera una licencia para pecar. Ninguna obra que hagamos contribuirá jamás a nuestra justificación. Y en ese sentido, nuestras obras no importan para nada. No hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. Sin embargo, el creyente es justificado para buenas obras. Efesios 2:10. Efesios dice, mira, tú no eres salvo por tus obras, nunca jamás puedes ser salvo por tus obras, pero tú eres salvo y de ti tiene que fluir las obras de Dios porque Dios ha predestinado que camines en ellas. Eso es lo que dice Efesios 2:10. Así que, sin embargo, el creyente es justificado para buenas obras. El fruto de la verdadera fe, escuche esto, será siempre la conformidad a la imagen de ¿quién? De Cristo. El Padre nos salva para hacernos más y más en la imagen de ¿quién? De Cristo. Y eso podemos comprobarlo en 1 Juan 2:5 al 6. Escuche lo que dice la palabra. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, en Jesús, debe andar como Jesús anduvo. ¿Podemos decir amén a esta verdad? ¿Vio lo que dice el apóstol? El apóstol Juan, el apóstol dice, el que dice que ama a Cristo tiene que caminar como él caminó. Tiene que estar hecho en la imagen de ¿quién? De Cristo. Y eso es lo que Pablo estaba enseñando. El que ha sido salvado solo por gracia, de él fluirá una nueva vida. Y esa nueva vida ama las cosas que Dios ama y odia las cosas que Dios odia. Y será hecho más y más a la imagen de Cristo. Y no quiero ofender al gran Dios que lo salvó. Amados, ¿cómo está su vida delante del Señor? ¿Usted odia el pecado? ¿Realmente odia el pecado? Hablo con cada uno de ustedes, como que si fuéramos solo usted y yo en un cuarto. ¿Ama usted a Cristo Jesús? ¿Usted odia el pecado? ¿Es ofensivo la idea de pecar nada más porque quiero pecar habitualmente, porque yo fui salvo y oré una oración mágica? ¿Es ofensivo la idea? ¿Tiene usted un nuevo corazón? Si usted me hubiera dicho a mí 25, 20, 30 años atrás que yo iba a estar predicando el evangelio porque amaba al pueblo del Señor, que el día del Señor sería mi favorito día de la semana, que la Biblia sería tan importante en mi vida, yo me hubiera reído en su cara. Pero el Señor me cambió. ¿El Señor lo cambió a usted? ¿Está cambiado? ¿Usted vive para Cristo o vive para sí mismo? ¿Usted ama al Salvador? Estas son las preguntas que Pablo dice. Pablo dice, si tú auténticamente amas al Señor, va a haber una diferencia en tu vida. Esas cosas no te salvaron. Esas cosas son el qué, el fruto de la salvación. ¿Pueden ver la diferencia, amados? Pablo usa la frase, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Dice Pablo, ustedes me acusan de que yo amo el pecado. Yo morí el pecado con Cristo Jesús. ¿Cómo voy a vivir en él? La idea también es ofensiva, Pablo. Él ilustra dos puntos principales. Número uno, inmediatamente él ata al cristiano con la muerte de Cristo y por tanto con la muerte al pecado. Y número dos, él enseña la idea de separación del pecado, que es lo opuesto del antinomianismo. Él dice, nosotros hemos separado del pecado, hemos muerto del pecado, no caminamos en él. Usted me dice que soy una persona que estoy contra la ley. No, nosotros amamos la ley. Pero sabemos que el que cumple la ley es Cristo. Y sabemos que ahora Él nos da el carácter, la disposición, el corazón, el espíritu, la mentalidad, el poder para caminar una vida en obediencia a Él. No hacemos estas cosas para salvarnos porque no podemos salvarnos. Pero ahora podemos caminar en estas cosas porque tenemos la habilidad por el Espíritu Santo y la vida transformada de agradar a Dios. Esa es la diferencia, amados. Y usted me preguntaría, pastor, ¿este espíritu de antinomianismo está vivo hoy? Yo le diría, sí, especialmente en el grupo bautista fundamental. Los fundamentalistas tienen esta idea que tú puedes venir a Cristo como Salvador, pero no tienes que tomarlo como Señor en tu vida. Eso se encuentra en la llamada controversia del señorío salvación de Dios. Y la pregunta que se hacía era, ¿puede Cristo ser nuestro Salvador sin ser el Señor de nuestras vidas? ¿Qué opinan ustedes? Con todo lo que ustedes saben en la Biblia, hermanos, aquí en el frente, en el medio y de atrás, ¿qué opinan ustedes? ¿Puede Cristo ser el Señor de tu vida? ¿El Salvador de tu vida, pero no el Señor? ¿Puede Cristo ser el Salvador y usted vivir como usted quiera? En otra palabra, ¿puede existir un cristiano carnal? Oímos esto mucho, ¿verdad? Oh, ese hermano es un cristiano que carnal, como que si tal cosa fuera algo posible en la palabra del Señor. ¿Puede una persona vivir habitualmente en el pecado sin sentir ningún remordimiento, ninguna necesidad hacia la santidad, ninguna ofensa a las cosas que ofende a Dios? ¿Puede esa persona vivir en tal manera, pero decir, tengo confesión, y nosotros decir, pues entonces es cristiano, nada más que es un hermano que carnal? ¿Es posible, amados? ¿Es posible? ¿Puede haber una persona que haya creído en Jesús como Salvador, pero haya rechazado a Jesús como el Señor de su vida? Algunos dicen que sí. Uno de estas tal personas se llama El hombre se llamaba Zane Hodges y él afectó mucho al movimiento bautista. Él nació en 1932 y murió en el 2008. Y él era un defensor de esta herejía. Él enseñó que es posible que una persona confíe en Jesús como su Salvador y nunca realice una sola obra de obediencia a su Señor. Que puede vivir exactamente como estaba viviendo antes, pero porque confesó a Cristo, eso era suficiente. ¿Qué dice la Biblia sobre esto, amados? ¿Qué es su entendimiento acerca de esto? ¿Que yo puedo venir y no va a haber un cambio en mi vida? Para venir a Cristo, ¿tiene que haber un nuevo corazón o no? Y si es un nuevo corazón, ese corazón no puede amar las cosas del corazón viejo. El Evangelio nos enseña, amados, que si tenemos verdadera fe en Jesucristo, las obras de obediencia no solo son inevitables, sino son inmediatas, porque una persona justificada es una persona cambiada, es una nueva criatura. Amén. Amados, no podemos tener fe salvadora a menos que el Espíritu Santo haya cambiado nuestros almas, corazones y nuestro ser. El Espíritu Santo nunca cambiará un corazón hacia Cristo, pero decirle al corazón, puedes seguir pecando como tú quieras. El Espíritu Santo nunca cambiará un corazón hacia Cristo y aún así dejarlo a la persona sin un cambio completo de su naturaleza. Dios, el Espíritu Santo, toca la vida, toca las pasiones, toca la disposición, toca el corazón, toca la mente, toca cada principio de la persona, toca el converso hacia la santidad. Amados, no podemos recibir a Cristo como Salvador sin que Él mismo tiempo doblar nuestras rodillas ante su Señorío. Es imposible, es imposible. Esta es la razón por la que es mejor interpretar la frase, ¿cómo viviremos aún en Él? Cuando Pablo dice, ¿cómo viviremos aún en Él? En el pecado. Como una descripción de un estilo de vida de pecado habitual. Una práctica habitual del pecado para que la vida de uno pueda caracterizarse por la corrupción en el mundo y no por la justicia que Dios requiere. Ese pecado habitual es continuar en pecado, versículo 1, es vivir en el pecado, versículo 2, y no es posible como un estado constante para el cristiano, porque el cristiano que ha sido libertado de la tiranía del pecado no puede vivir de esa manera. El cristiano tiene un nuevo amo. ¿Es esclavo a quién? A Dios. Y donde manda el rey, él va, el esclavo. Y lo que manda el rey, el esclavo hace. Amén. Amados, el poder del pecado es quebrantado para el creyente, lo cual es inmediatamente evidente en nuestras vidas. Sin embargo, tenemos que ser completamente honestos. La naturaleza de la existencia cristiana es tal que el creyente puede a veces vivir de una manera inconsistente con la realidad de lo que ha hecho Dios por ellos en Cristo Jesús. Pero ese cristiano no puede permanecer en ese estado infinitamente para siempre. En otras palabras, el cristiano sí puede pecar. Amén. ¿Qué ha hecho usted esta semana? El pecado, peleamos con el pecado todas nuestras vidas, ¿verdad que sí? Es posible que el cristiano peque. Mira, David pecó terriblemente. Lo hemos leído, lo hemos estudiado. Las consecuencias fueron severas, pero David no se quedó en ese pecado para siempre. Amén. Abraham pecó, es mi hermana. Y tomó una mujer que no debía traer una y le causó consecuencias terribles. Pero no se quedó en ese pecado. Amén. Isaac pecó contra Dios, es mi hermana. También dijo la misma, el mismo pecado de su padre. Y hubo consecuencias de ese pecado, pero él no se quedó en ese pecado. En el Nuevo Testamento, Pedro pecó contra Cristo. Lo juro que yo ni sé quién es ese tipo. Amén. Y hubo graves consecuencias para Pedro, pero él no se quedó en ese pecado. Cristo le dijo, ve y dale de comer, cuida de mis ovejas. Pedro pecó en el libro de Gálatas. Pablo dice, él estaba comprometiendo el evangelio y yo tuve que levantarme contra él en su hipocresía. Imagínense, hablando de Pedro. Y tuve que pelear contra él, contra su hipocresía, porque él estaba cambiando el evangelio. Era algo terrible el crimen que estaba haciendo Pedro. Sabemos que Pedro se arrepintió, no se quedó en ese pecado y el Señor lo usó grandemente. Aún habló positivamente del apóstol Pablo, que lo corrigió en su propia epístola. Nuestro hermano Pablo, dice él, que el Señor le ha dado grandes bendiciones. Amo la Biblia porque la Biblia te enseña a tu héroe, pero también te enseña la falta de tus héroes. Te dice, míralo, él imita su fe, pero no imita su pecado. Solo hay uno perfecto, ¿es quién? Jesucristo. Sí, admitimos el pecado, el cristiano a veces peca. ¿Debemos de pecar? Nunca. ¿Tenemos el poder para nunca pecar? Absolutamente. Cristo ha hecho todo posible para que usted camine una vida completamente santa sin nunca jamás pecar en su vida. ¿Qué hacemos nosotros? Somos ingratos a veces. Amén. Es por eso la palabra del Señor te dice que nunca jamás peque, pero después te dice en el mismo aliento, te dice, pero si pecamos contra Dios, confesemos nuestro pecado porque Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados. Hablando de vara, el cristiano te dice que Dios confiesa tu pecado y continúa con Dios. El cristiano puede caer, pero no se queda caído. Amén. El cristiano puede caer, pero no se queda ¿qué? Caído. No estamos hablando de esta persona aquí. Estamos de la persona de que dice, yo quiero en Cristo y no hay ninguna evidencia en su vida de que son cristianos. Pero porque yo oré la oración en la conferencia tal y tal, o porque el pastor tal y tal me dijo que yo era cristiano, yo soy cristiano. No, yo vivo como yo quiera, como se me pegue la gana, no hay cosa, o donde abunda el pecado, que sobreabunda la gracia. Estoy bien, no te preocupes por mí. Esa persona está en gran peligro. Amados, el poder del pecado es quebrantado para el creyente, lo cual es inmediatamente evidente en nuestras vidas. Sin embargo, la naturaleza de la existencia cristiana es tal que el creyente puede a veces vivir de una manera inconsistente con la realidad y peca. Porque la justificación no produce la plenitud de la santificación, pero si no, la imita inmediatamente. Cada cristiano caminará hacia adelante, aunque quizás a un ritmo diferente, pero todos vamos a seguir hacia adelante. Nos caemos, lo levantamos por la gracia del Señor y continuamos hacia adelante. Cuando venimos a Cristo, Cuando nacemos de nuevo, el viejo hombre muere. La maldición de Adán se revierte. Sin embargo, el viejo hombre sigue pataleando y gritando adentro de nosotros, ¿verdad que sí? Hay una guerra adentro del hermano, yo lo sé. Hay una guerra adentro de la hermana. Hay una guerra delante de todos ustedes. La palabra de Dios dice, el espíritu quiere, pero el cuerpo es que débil. Hay una gran pelea. Una pelea que no existe adentro del incrédulo. Para él es solo pecar contra Dios. Pero para usted y para mí hay una gran pelea. El nuevo hombre que quiere amar al Señor. Y esta carne que queda, que es representante del viejo hombre que quiere blasfemar contra Dios. Ya hay la guerra, ya hay la guerra. Y usted estará peleando esta guerra hasta que se muera y vaya al Señor, hasta que Cristo venga de nuevo. Amén. Continúen hacia adelante peleando. Cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Somos nuevos. Y aquí hablamos de la santificación, amados. Entonces, sabemos, escuchen esto, es tan importante. La salvación es monergística. Dios la hace. Dios es el único que salva. Amén. Pero la santificación es sinergística. Usted tiene que contribuir. Y para probar eso, ¿qué dice Dios? Sean ustedes que santos, porque yo soy que. El Señor le está poniendo algo a usted a hacer, ¿verdad? Sean ustedes que santos. No entristezca que al Espíritu Santo, porque tenemos la habilidad. ¿Qué dice el libro de Santiago? Cuidado con tu qué, con tu lengua. No la uses una manera de alabar a Dios y después maldecir a tu hermano. Dios te pone algo para hacer. Amén. No mientas, no robes, no mates, no trates a tu hermano de una manera indigna, no defraude a tu hermano. No te llenes de enojo. Todos esos son mandamientos hacia qué? La santidad. Y el Señor te lo pone todo a ti. Te dice, no hagas estas cosas. Y sí haz estas cosas. Amén. Pero sobre todo eso está la sombrilla de la soberanidad. Donde dice, aquel que empezó el buen trabajo lo terminará hasta qué? Hasta el fin. So, amados, que tenemos la realidad que la santificación aún está en el poder, en el ámbito de la soberanía de Dios, pero también yo tengo que cooperar. Amén. Usted no se puede sentar y decir, ay, pues fui víctima del pecado porque al pecado me ganó, hermano. No. Usted escoge o no escoge hacer las cosas del Señor. Amén. Pedro, ¿por qué no estás orando? Pedro, ¿por qué no estás orando? Pedro, ¿por qué no estás orando? Pedro cayó. Amén. Pedro escogió dormir y escogió entonces que pecar contra Dios. R.C. Sproul lo pone de esta manera, hermano. La batalla contra el pecado continúa durante toda nuestra vida. Amén. No creemos en la santificación instantánea. Cuando fui salvo, fui santificado en el pensar que Dios me separó para él. Amén. Hoy el Señor me está santificando y yo cooperando con esa santificación. Mañana, cuando llegue al cielo, la santificación será completa y nunca tendré la habilidad de pecar contra Dios. No estamos viviendo en ayer, ayer Él nos separó. No estamos viviendo en el mañana, ya soy completamente santificado, estoy viviendo en el presente, donde estoy cooperando con mi propia ¿qué? Santificación. En ese lugar se encuentran ustedes hoy, batallando, peleando contra la carne. Orando a veces y el pensamiento horrible que entra a la cabeza. Y usted dice, pero estoy orando, ¿de dónde viene esta maldad? No sé si a usted le ha ocurrido algo así. Este grave pensamiento, ¿cómo este pecado de pensamiento entra a mi vida? ¿Le ha ocurrido a veces? Está leyendo la Biblia y se encuentra que leyó 2 o 3 capítulos sin darle ninguna importancia a la palabra de Dios. Ni se recuerdan lo que acaban de leer. Grave pecado, tener la verdad de Dios y no ponerle, darle la atención que realmente es necesaria y que exige de nosotros. ¿Ha usted leído la palabra de Dios, estando yendo a la presencia de Dios, sale alguien hace algo terrible en su automóvil y usted se enoja y se llena de ira. La santificación, amados, no es instantánea, lamentablemente. Tenemos que batallar. La justificación sí es instantánea. En el segundo que creemos, estamos plenamente justificados. Nunca estaremos más justificados que en este momento en que creímos. Aún sin la santificación, dice R.C. Sproul, es un proceso que comienza con nuestra justificación y finalmente se completa con nuestra glorificación en el cielo. Si somos creyentes, estamos en el proceso de ¿qué? Santificación, peleando cada día. Amados, debe haber evidencia de santificación en nuestras vidas. Cristo debe ser a la vez Salvador y el Señor de nuestras vidas, o no será nada. Él debe salvarnos de nosotros mismos y luego conducirnos a la eternidad. El amor habitual al pecado sin deseo de arrepentirse para que supuestamente la gracia sobreabunde es indicativo de que la confesión es falsa. Escuche 1 Juan 2, 15 al 17. No amen al mundo. Ahí podemos terminar. Amén. Este es un mandamiento a la santificación, ¿sí o no, amados? Sí. ¿Qué es lo que le dice, que el Señor dice, le dice a usted, para ustedes ser santo, qué es lo que tienen que hacer? No amar al mundo. ¿Cómo voy a decir que amo a Cristo y vivir en el mundo y decir que soy salvo? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, obediencia, permanece para siempre. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado? ¿Cuál es el mandamiento de la santificación? No ames al mundo. ¿Cómo voy a estar metido en las cosas del mundo como un cerdo en el lodo, amando el lodo y salir del lodo así, pero yo oré y soy salvo? Cristo es mi Salvador. Todavía no es mi qué, Señor. Un día será mi Señor. No ha llegado a esa época o ese estado todavía. ¿Es posible, amados? ¿Es posible? ¿Tener a Cristo como Salvador y no como Señor de nuestras vidas? Mira el versículo 3 y 4. La nueva vida es precedida por la muerte de la vida, de la vieja vida. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Muchos cristianos, y escuche, es posible que usted también, incluso en este grupo, muchos cristianos necesitan comprender mejor la riqueza del sacramento del bautismo. Amén. No es una mera ceremonia el bautizo, sino un hermoso cuadro de muerte, de resurrección, de identificación y unión y de nueva vida. Sobre el bautismo, Lutero dijo lo siguiente: cuando el diablo me tentaba, yo le decía al diablo, aléjate de mí, estoy bautizado. ¿Qué significaba él con esto? Aléjate de mí, estoy identificado con Cristo. Aléjate de mí, yo morí con Cristo. Aléjate de mí, yo resucité con Cristo. Aléjate de mí, yo morí al pecado y ahora vivo por una vida nueva. Aléjate de mí, yo estoy ¿qué? Bautizado. ¿Pueden ver la belleza del bautismo en esa respuesta de Lutero? Déjame quieto, yo estoy identificado ¿con quién? Con Cristo. Yo estoy ¿qué? Bautizado. Estoy en unión con Cristo. Yo estoy ¿qué? Bautizado. Bueno, sabemos que el bautismo no nos salva, pero en el bautismo Dios nos da señal de su promesa de redención. Considere la belleza del bautismo, hermanos. El énfasis general del bautismo es nuestra identidad profunda, nuestra unión con Cristo. El bautismo conlleva la idea de identificación, especialmente con el nombre de Cristo. Recuerda que a nosotros se nos manda a bautizar. Vayan pues y hagan discípulos, dice la palabra, de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre de ¿quién? Del Espíritu Santo. Estamos bautizados en el nombre trino. Identificación con Él. Así que el bautismo es un signo de regeneración. Cuando yo agarro a esa persona como pastor y la meto en agua, estoy diciendo, ha muerto y ha renacido. Amén. El bautismo es signo de una persona ser habitada en el cuerpo por Dios el Espíritu Santo. Sabemos que cuando alguien es regenerado, el Espíritu Santo vive en ellos. Así que el bautismo dice, Cristo me ha bautizado en su agua y el Espíritu Santo vive en mí. El bautismo es un signo de la glorificación. He muerto. Un día las trompetas que sonarán y los muertos en Cristo que resucitarán primero y estarán con Él y irán con Él y serán glorificados para siempre. Amén. El bautismo es un signo de la identificación, unión con Cristo. Tal como Él murió, yo morí. Tal como Él resucitó, yo resucité y resucitaré en el día final. Amén. ¿Pueden ver la belleza del bautismo? A veces creemos que es una ceremonia donde nos mojamos nada más. Es algo bello, esa identificación, unión con Cristo. Amados, hay un simbolismo poderoso y precioso cuando nos sumergimos en el agua y salimos de ella. Vemos y participamos de la muerte y resurrección del Salvador. Es más, Pablo está enseñando aquí que el que la persona cuando se bautiza auténticamente en Cristo, lo que está diciendo es que yo realmente fui crucificado. Cuando Cristo fue crucificado, yo también. Y cuando Cristo resucitó, yo también. Si en Adán yo morí, en Cristo yo morí al pecado. Amén. Si en Adán yo fui sepultado, en Cristo yo soy ¿qué? Resucitado. ¿Pueden ver la diferencia, amados? ¿Qué cosa más hermosa? Pablo recuerda a los lectores del bautismo que el bautismo representa que algo muy decisivo ha sucedido en la vida de un cristiano. Por la gracia de Dios, el cristiano ha muerto con Cristo. Y usted me diría, pero ¿es posible decir que yo morí con Cristo y yo no estoy separado de Cristo por 2000 años? ¿Cómo voy a decir que morí en Cristo? Bueno, como dice Pablo en Colosenses, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde yo morí? ¿Dónde yo morí? En la misma cruz donde murió Cristo. Cuando Él murió y yo estaba en unión con Él desde antes de los principios del mundo, Dios me había llamado a ser uno de Él, los elegidos de Dios. Cuando Cristo murió, yo estaba identificado con Él y yo morí también. ¿Qué diríamos como iglesia? Amén. Qué bendición. No sé si lo ha considerado usted. Usted murió en la cruz con Cristo. Usted resucitó entre los muertos con Cristo. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado? ¿Cómo vamos a vivir como que si no hay ley de Dios? Es imposible. Ser bautizado en Cristo Jesús implica tener una relación personal con el Salvador. La palabra en Cristo significa ser graficados juntos. Es lo que habla el libro de Juan, capítulo 15. Yo soy ¿qué? La planta. ¿Y ustedes son qué? El pámpano, creo que se dice, ¿verdad? Que están grafados adentro. Sin mí, ustedes no pueden hacer ¿qué? Nada. Nuestra nutrición, nuestra espiritualidad, nuestra bendición, nuestra santidad, nuestro amor por Dios, todo fluye ¿por quién? Por Cristo y nos nutre a nosotros. Esto describe entonces nuestra unión con Cristo. Fuimos injertados en Él y hemos llegado a ser suyos. Gálatas 3:27 enseña, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Si fuiste bautizado, fuiste revestido en tu bautismo, ¿a quién? A Cristo Jesús. Estamos tan unidos en nuestra identificación con Cristo que el versículo dice que hemos revestidos con Él en su presencia. Escuche 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. No solamente estamos en unión con Cristo, estamos en unión unos con los otros, un solo cuerpo, judíos y griegos. No importa, somos un solo ¿qué? Cuerpo. La unión que trae Cristo es con Él y con el pueblo de Dios. Escucha el comentario bíblico de los expositores que dice lo siguiente: nuestra historia como cristianos comenzó en la cruz. Yo y usted estábamos allí en la cruz, en el sentido de que ante los ojos de Dios estábamos unidos a Cristo, quien sufrió por nosotros. Esto del tiempo separado por 2000 años, esto del tiempo no debe perturbarnos, porque si pecamos en Adán, es igualmente posible haber muerto al pecado en Cristo. ¿Usted cree que usted estaba en el jardín? ¿Amén? ¿Usted cree que estaba en el jardín? ¿Que usted pecó con Adán? ¿En Adán usted pecó? Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Y si usted pecó en Adán, ¿usted murió en quién? En la cruz con Cristo. ¿Amén? Si estamos identificados como Adán, como pecador, estamos identificados con Cristo en su salvación, como hijos de Dios. El énfasis específico de nuestro versículo es que estamos tan profundamente identificados con la muerte y resurrección de Cristo, que morimos con Él y del hecho resucitamos con Él, por lo que ahora compartimos su vida de resurrección. Escuche lo que dice Gálatas. Lean conmigo la primera parte. Con Cristo he sido crucificado. Amén. ¿Fue usted crucificado en Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Con Cristo fue usted ¿qué? Crucificado. Usted estaba ahí. Ese día tan horrible donde murió Cristo, que trajo tan gran bendición, usted estaba ahí porque estaba unido con Cristo. Y ya no soy yo el que vive, porque morí, porque fui crucificado, sino que Cristo vive en mí, la nueva vida. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, no la vivo por el pecado, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Es posible tomar a Cristo como Salvador y no Señor? Imposible. Dice, yo fui crucificado, yo morí. La vida que ahora tengo, ¿la vivo para quién? Para Cristo. No la vivo para mí, no la vivo para mi pecado, la vivo para Él. Gálatas 6:14 dice lo mismo. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí, y yo ha sido crucificado para el ¿qué? El mundo. Recuérdese la pregunta que hizo Pablo. ¿Cómo que nosotros que hemos muerto al pecado viviremos ahora en continuar? Es imposible, ¿verdad? ¿Y qué dice este versículo? Yo he sido crucificado a este mundo. Yo he muerto a este mundo. ¿Cómo voy a vivir en el placer de este mundo? Es imposible. Y mire Colosenses 3:1. Qué lindos estos versículos, amado. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo. ¿Cuándo resucité con Cristo? Cuando Él murió y resucitó. Busquen las cosas de este mundo. ¿Es lo que está diciendo la palabra? Busquen las cosas ¿de qué? Arriba. El mandamiento es santidad. Busca las cosas ¿de qué? Arriba. ¿Cómo puedo decir soy salvo pero puedo vivir como a mí se me pegue la gana? No estoy buscando las cosas de arriba, estoy buscando las cosas ¿del qué? Del mundo. Es imposible tener a Cristo como Salvador y no Señor. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que bautizar a los creyentes en la muerte de Cristo nos enseña que la culpa de sus pecados han sido eliminada y que han recibido poder divino para luchar y vencer la contaminación del mundo, del pecado. Así que esta doctrina de antinomianismo es peligrosa y descarga al pueblo de Dios. Esta doctrina falsamente proclama: podemos vivir como queramos y seguir siendo cristianos, pero como pueden Pero ¿cómo puede alguien en Cristo Jesús, alguien que participa del poder de su resurrección a través del bautismo, continuar en pecado para que la gracia abunde? No es posible, amados. Sí, déjame hacerle la pregunta otra vez. ¿Hay una cosa, hay algo como un cristiano carnal? ¿Qué dirían ustedes ahora? Jamás. Jamás. ¿Una persona que no vaya hacia adelante con Dios en ninguna manera? Jamás. ¿Una persona que no tenga convicción sobre el pecado, pero dice que es de Cristo? Jamás. ¿Una persona que viva como se le pegue la gana, pero la gracia sobreabunda? Jamás. Que Dios no lo quiera, dice Pablo. Jamás. No es posible, amados. Primera de Pedro 1:17 dice lo siguiente: y si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación. Cuidado cómo están viviendo, es lo que dice el apóstol. Amén. Miren otra vez, condúzcase con temor. Cuidado cómo están viviendo como cristianos. Si ustedes que dicen que son cristianos, cuidado cómo están viviendo, dice él. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como el oro, la plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Dice, recuérdate el precio que fue pagado para tu salvación. No fuiste redimido con cosas perecederas como el oro y la plata. Cada que leo este versículo me da un poco de risa. Porque el mundo ama el oro y la plata. Para el mundo el oro y la plata es todo. Puedo comprar lo que quiera, hacer lo que yo quiera, vivir como yo quiera. Oh, si yo solo fuera rico. Es lo que el mundo quiere, amén. Pero cuando Pablo habla de la redención, no fuiste redimido con cosas que no importan como el oro y la plata. Cosas sin valor, como que el oro y la plata, pero fuiste redimido con algo más precioso, lo más precioso que pueda haber, la sangre de Cristo Jesús. Así que cuidado cómo vives. Si fuiste redimido con la sangre de Cristo de Jesús, ten temor cómo vives en tu peregrinaje aquí. Cuidado cómo vas a vivir. ¿Cómo vamos a descartar esta palabra de Dios? Y sí, pero el cristiano que diga que es cristiano, más porque dice que es cristiano, no importa cómo vivan. Imposible. Pablo enfatiza que el bautismo requiere una ruptura total con la vida pecaminosa del pasado. Y es por eso el que dice, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo. Nos morimos a este mundo. Primera Tesalonicenses dice lo siguiente: absténganse de toda forma del mal. Santificación. El Señor le está dando algo que hacer. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Abstenerse de todo tipo de ¿qué? De mal. ¿Amén? Ese es un mandato, ¿verdad que sí? Absténgase de toda forma del mal. El que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios te santificará. Pero tú tienes que abstenerte ¿de qué? De todo mal. Dios lo hará, pero cuidado como estés vivo. Dios es soberano, pero tú tienes responsabilidad. ¿Amén? Abstente de todo mal. Pero recuérdate que Dios te va a santificar en total, en cuerpo, vida y cuerpo, todo. Fiel es aquel que nos llama, el cual también lo que hará. Dios hará que usted llegue un día, si es de Cristo, finalmente santificado al cielo. Los cristianos deben andar en novedad de vida, dice el apóstol. Una vida dedicada no al pecado, sino a la gloria de Dios Trino. Así que, hermanos, para terminar, nuestra sepultura a través del bautismo no solo marca el final de la vieja vida, sino que también es parte de la transición a la nueva vida. Abstiente de todo mal. Amén. Recuérdate que Dios te santificará. Recuérdate que el Señor que empezó el trabajo lo terminará. Pero mientras viva aquí, ¿Vives en qué? Santidad. ¿Por qué Dios te puede mandar a que vivir a santidad? ¿Qué derecho tiene Dios de decirte a ti, hermano, tienes que ser santo? ¿Qué derecho tiene Dios de decirle al hermano que está atrás, abstente de todo mal? ¿Qué derecho tiene Dios de decirte a usted, cuidado cómo te comportes aquí en la vida, recuérdate que fuiste redimido con la sangre de Cristo? ¿Qué derecho tiene Cristo mandarnos a ser santo? Porque Él es el que, Señor. Posible tener un Salvador sin que Él también sea nuestro qué, Señor. Amén. Es posible estar esclavizado a Cristo y desobedecer al amo. Entonces, porque Él es no solamente el Salvador, pero también Él es el Señor, Él te dice, te salvé, te liberté, gloria a Dios. Ahora cuidado cómo vayas a caminar. O como dice la otra porción de la Escritura, sé santo, termínalo conmigo, porque yo soy santo y el Hijo debe parecer al Padre. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Aplícala a nuestras vidas. Que la realidad de ella continúe para siempre en nuestras vidas. Padre, pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.